to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal, Egunon?
¿Qué tal, Egunon, Condon?
Bueno, me imagino que habrá sido, claro, estás ya pendiente, ¿no?, de las 12, de la comparecencia.
Sí, ahora por lo menos ya sabemos algo, ya por lo menos...
Ya, tienes hora ya para decir que no se me alargue el día, no se me alargue mucho. Bueno, pues sí, a las 12. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Egunon, bye, muy buenos días.
Y Manol, bueno. Zubero, ¿cómo estás, Imanol?
Bien, Egunon.
Egunon, bueno, pues sí, esta, y a los oyentes voy a decir que pueden participar a través del 688-88-77-88. Bueno, pues sí, es que son las 12 ya, la hora a la que ha convocado Pedro Sánchez a los medios de comunicación para anunciar, bueno, pues no sé si continúan o continúan el gobierno, en lo que ha sido pues una tensa espera de 5 días en una situación inédita, nunca se había dado una circunstancia de estas características, pero bueno, luego que tiene muchas aristas, ¿no?, sobre las que se puede reflexionar. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Primero, ¿por los 5 días que se ha tomado el presidente del gobierno para pensárselo, por la situación luego que ambiental en la que vivimos, que es muy tensa, muy dura, muy complicada, o por dónde queréis mirarlo? Imanol, empieza. A ver.
Pues no sé. Primero los 5 días, que no sé si se ha notado la ausencia de... O sea, si no nos llegan a decir que está reflexionando, igual no hubiéramos notado nada. Lo cual también sería para echar una pensada. La situación... O sea, yo sí reflexiono desde el momento en que Pedro Sánchez dice que se toma estos 5 días hacia atrás... Y hablamos de lawfare y hablamos del acoso al que se somete en este momento a las personas que hacen política desde la izquierda, etcétera. Seguramente también las personas que hacen la derecha pensan lo mismo. Pues efectivamente creo que nos ponemos de acuerdo enseguida. O sea, es irrespirable, es un ambiente absolutamente cainita y que no contribuye a una conversación cívica democrática como debemos hacer. Pero si me pongo en el momento en el que Pedro Sánchez anuncia que se toma estos días, yo, sintiéndolo mucho, creo que es una irresponsabilidad por su parte. Creo que no puedes tener a un país en esta situación, bueno, pues porque simplemente cuando llegas a esa situación en la que, caso de que sea esa, no aguantas más, pues tienes que hacer lo que hizo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que es decir simplemente, me falta ya, no tengo combustible para continuar y lo dejo. Pero no lo dejo ahora, sino que lo dejo dentro de unas semanas y voy arreglando todo. Yo creo que es la forma razonable de hacer las cosas. Lo otro me parece que es un poco irresponsable. Y creo que además transmite una imagen al final de falta de confianza. Yo creo que transmite la idea de que hay una imprevisibilidad en la personalidad de Pedro Sánchez que no es buena. Bueno, y podemos luego seguir hablando.
Sí, sí, seguimos hablando. Gaby.
Bueno, pues a mí me parece, yo voy a empezar por otro lado, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo. Yo creo que se marcha, es igual si se queda o si se marcha en cuanto al disparate que se va a crear, va a ser una situación muy compleja y muy complicada, pero yo creo que se marcha, porque conociéndolo un poco también a Sánchez, el quedarse no, desde luego no le va a dar ningún rédito, a él personal desde luego ninguno, porque yo creo que el PP se ha envalentonado todavía más con Vox, y este señor... A mí me da la sensación de que posiblemente encauzará su vida pública por Europa, por algún lugar de Europa donde ha estado últimamente muy... ha ido con mucha frecuencia representando, lógicamente, los intereses del Estado y demás. En cuanto a lo que decía Imanol, pues efectivamente, ¿no? 5 días son muchos y al final, aunque solo sea porque ya la tensión era enorme hasta haber tomado la determinación con un PP... absolutamente cainita, lo único que hace ese interregno es provocar todavía muchísimo más el azuzamiento público, en el cual además, al haber dicho tú que estás 5 días de reflexión, no vas a poder defenderte, porque tú mismo te has autoimpuesto el silencio, con lo cual has dejado a tu partido en una posición bastante desairada, en el sentido de debilidad, y tu posición personal va a ser difícilmente entendible en cualquiera de los dos casos, ¿no? Eso parece que así. Ahora, me queda la única duda grave que me queda es ¿por qué ha hecho esto así? No creo que el espíritu de Sánchez sea una persona muy bulliciosa en el sentido de que yo creo que es muy frío, es calculador, es una persona que medita mucho las cosas, que es muy agresivo a la hora de tomar una decisión, siempre ha tenido volatines espectaculares, pero me llama la atención como que me falta algo el por qué ha hecho una cosa que, como bien dice Imanol, parece más torpe que inteligente, ¿no? Aparentemente, porque no se le ve demasiado beneficio ni para el país, ni para la situación política de su partido, y posiblemente ni para él mismo, aunque insisto, lógicamente lo suyo pues lo tendrá bien guardado y demás. Entonces es una situación bastante, a medio plazo, bastante mala.
Juan Mari.
Pues cuando se conoció los 5 días de reflexión, yo trataba de hacer un análisis entre el punto de vista ético y el punto de vista político, ¿no? En cuanto a la búsqueda de razones, dejando por descontado que desde luego no tengo ni idea sobre la cuál va a ser la decisión final. En esa primera decisión, bueno, yo entendía el posicionamiento ético en cuanto a rechazo de una situación que realmente estaba entrando en ya unos terrenos personales demasiado agobiantes y demasiado agudos, y también desde un punto de vista político, ¿no?, de lo que podría suponer. Con el paso de los días, yo vengo a concluir que realmente hay una motivación política, pero fundamentalmente porque está en un callejón sin salida. Es decir, yo creo que la situación política del propio gobierno, de la mayoría parlamentaria, y con unas elecciones catalanas donde la resolución del gobierno de la Generalitat puede ser realmente mortal de necesidad para el entendimiento con el mantenimiento de esa mayoría parlamentaria, yo creo que si analizamos un poco cuál está siendo el transcurrir de esta legislatura, yo creo que es bastante agónica. Es decir, no estamos viendo realmente tres pies dentro del gobierno, problemas dentro de la mayoría parlamentaria, realmente dificultades para engarzar el futuro inmediato a partir del 12 de mayo en Cataluña. Y yo no le veo una situación, una solución inmediata a la postura, a la firmeza del gobierno. Desde el punto de vista ético, yo creo que el punto de vista ético, como antes decía Imanol, yo creo que Pedro Sánchez podía haber tenido motivos para hacerlo pues hace por lo menos 2 años. Es decir, con las saunas de su suegro, hace 2 meses con el tema de su hermano, hace 3 meses con las primeras informaciones de Begoña Gómez en relación a Europa, luego con lo de Barrabés. Es decir, yo creo que motivos ha habido. Yo creo que no puede ser un motivo determinante el que un grupo ultraderechista como Manos Limpias haga unos recortes de informaciones y vaya al juzgado y abran diligencias cuando éstas se pueden cerrar pasado mañana. Por lo tanto, yo creo que yo sí lo analizaría desde un punto de vista más político, y ahí es donde me entran las dudas, ¿no? Es decir, ¿qué es? ¿Que vamos a ver en esta situación a un Pedro Sánchez coraginado, como siempre, sacando de la chistera la última solución que nadie esperaba, es decir, realmente dimitir para luego volver en unas elecciones en julio, o irse y realmente dejar este tema y buscar nuevos horizontes, como decía Gaby, en el tema de Europa? Yo no sé, yo ahí no me quiero entrar porque no tengo elementos de juicio y no es muy presuntuoso decir qué puede hacer este líder. Pero de todas maneras, yo sí que cada vez más empiezo a analizar la situación actual, que por otra parte me parece kafkiana, empiezo a analizarla desde un punto de vista mucho más político que ético.
Lo que yo creo que el análisis que hace Juan Mari es interesante, ¿no? Pero me estremece, ¿no? Porque o sea, es verdad que el gobierno está en una posición pues de inestabilidad, pero tampoco es ahora nuevo, ¿no? Y sobre todo yo creo que es más bien una inestabilidad que tiene que ver con el socio del PSOE, ¿no? Con Sumar, que bueno, le está costando mucho el articularse como una organización mínimamente cohesionada, y eso al final pues también acaba salpicando, ¿no? Pero Pero bueno, lo que dice Juan Mari de Cataluña, no sé. La verdad es que igual estoy siguiendo desde demasiada distancia la política del día a día, pero me da la impresión de que son las peores elecciones o el peor panorama para el Partido Socialista ni para el gobierno, ¿no? Yo creo que ya tiene un liderazgo potente, creo que ha transmitido un discurso de estabilidad. En este momento, pues los porcentajes de población en Cataluña que están por por asomarse a un proceso de independencia son bajos, y quienes tienen un lío en este momento impresionante son Junts y Esquerra, ¿no? O sea que es verdad que, de todas formas, pase lo que pase en Cataluña, va a seguir siendo un melón abierto o un marrón, ¿no? Pero no lo sé, o sea, que eso desestabiliza. Y es verdad que el gobierno, también en buena parte por decisiones que han ido tomando o que no han ido tomando, pues está siempre, es como un funambulista que está como en la cuerda floja, ¿no? Y que a veces eso, con salidas de pronto inesperadas por parte de Sánchez, pues parece como que se refuerza, ¿no? Seguramente, pues la posición que ha tenido tan activa en relación a Gaza y tal, pues seguramente hasta es una forma también de refortalecer la política interna para Sánchez, ¿no? Pero, o sea, es un gobierno estructuralmente inestable, ¿no? Pero no sé, me cuesta ver que haya un factor que realmente le lleve a tomar una decisión tan... Si es así, si es una decisión, como tú dices, de intentar, bueno, reforzar o no sé, o reposicionarse políticamente, me cuesta mucho ver que haya un factor que le lleve a tomar esta decisión.
Yo, la verdad es que
es muy difícil. Yo lo que te decía, quería comentar en el tema de Cataluña, no es tanto en el resultado electoral, que está clarísimo ahora mismo la superioridad del PSC, el PSC y del triunfo de Illa. Es decir, la cuestión es con quién vas a entenderte, y ese con quién hasta dónde va a influir en el que no, al que has descartado desde el punto de vista de la mayoría parlamentaria en Madrid. Es decir, yo realmente, en esa cuadratura del círculo que se forma a partir del 12 de M, yo es donde veo un poco la complicación para mantener la mayoría parlamentaria.
A mí la verdad es que una cosa que me fastidia de lo que ha pasado, es colateral, pero es importante, es que se ha visualizado durante un tiempo, dentro de lo que ha sido el mare magnum que estamos comentando, el hecho de que España, el Estado español es plural. El Partido Popular y Vox no aceptan eso. Ellos tienen una idea de España totalmente monolítica y muy centrada en una serie de contextos que son más teóricos que prácticos, porque por sus hechos les conoceréis. Y me da pena que, habiendo una pluralidad real, que por supuesto dificulta la democracia, porque dificulta los pactos, dificulta el que se hagan mayorías estables, pero al fin y al cabo ya había una constante y absoluta, con absoluta claridad, mayoría de personas, en este caso desde el punto de vista constitucional, que han votado a un presidente y que están apoyándoles de diversas posturas y de diversos planteamientos, que estaban en contra de esa mayoría que tantos años hemos estado, de una manera más agresiva todavía, con el franquismo, y posteriormente que España es de una única manera. Dicho esto, hay otro elemento que no quiero dejar pasar porque me parece que es fundamental, y por lo que he leído en prensa le han dado poco valor, y a mí me parece que es gravísimo. Es el tema judicial. O sea, al final, ¿quién juzga al juzgador? O sea, esto no puede ser, no es la primera ni la segunda vez. Tenemos el caso, esta misma semana, de ese señor peligrosísimo, parece un terrorista de libro, que andaba incluso merodeando por el Palacio Real de los Reyes de Holanda, con una de las princesas. Se ha marchado de una manera absolutamente lamentable, prácticamente de rue del percebe, con una descoordinación brutal y con un juez que parece que ha entrado en una posición que se podía sospechar que hasta entre en prevaricación, porque es demasiado zafio lo que ha pasado. El juez este, que ha cogido cuatro recortes, alguno ya previamente sabiéndose que es falso, ¿cómo es posible que se mantenga además a una asociación o a dos asociaciones que son de extrema derecha? No, que tendrían que estar ilegalizadas, porque ya se ilegalizó en su día a Herri Batasuna por terribles circunstancias, que le costó, por cierto, la Lehendakaritza, el cambio de Lehendakaritza, perfecto, muy legal, y sin embargo ahora, yo pregunto, ¿ahora qué pasa? O sea, aquí los jueces, hagan lo que hagan, no da ninguna sensación de que en muy largo plazo nadie tiene ninguna responsabilidad. Esto a mí me parece que es un gravísimo. Pues eso, porque casi, no se habla de esto.
Eso casi sería otra continuidad, ¿no?, con respecto a lo que tenemos. Digo, porque hay muchas cuestiones así en marcha. Yo, cuando estaba escuchando, digo, pues sí, tenéis... ahora mismo no sabemos lo que pasa por la cabeza de Sánchez, no lo sabemos nadie más que Sánchez. Eso está claro. Yo no he entrado tanto nunca a valorar los 5 días y la decisión que ha tomado, sino las circunstancias que han rodeado todo esto. Yo probablemente hoy me espero una especie de doctrina del shock, donde se va a reforzar la figura de Pedro Sánchez y se ha conseguido hacer una especie de catarsis general, donde ahora mismo se van a adoptar políticas mucho más duras y arriesgadas que no hubiese adoptado antes. Tengo la impresión. Ahora que dices tú lo del lawfare, pues igual resulta que, oye, vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial de arriba abajo. Lo vamos a hacer de otra manera distinta, decreto, cambio, etcétera y tal. Vamos a cambiar, por ejemplo, todo lo que es la política de Podemos, hace mucho tiempo que viene diciéndolo también. Medios de comunicación que están ahora mismo lanzando bulos, esto no puede salir gratis, por poner un ejemplo. Entonces, se pueden adoptar políticas por ahí. Ha ido a lo mismo que está haciendo contra él, que es adoptar la política de las emociones, ¿no? Las emociones, la generación de odio. Dices, pues espera un poquito, me da la sensación, ¿eh? De que cuando se habla de polarización, hasta ahora la polarización para mí estaba en un lado. Creo que ahora vamos a verla por todos los sitios. Tengo la impresión.
Bueno, pero si es eso, o sea, si realmente es eso, y si al final lo que hay es básicamente cálculo y preparación para efectivamente hacer cosas que incluso podría ser razonable hacer.
Por eso sí.
Un poco
sí.
Lo que dice Gabriel, ¿no? Yo creo que efectivamente hay formas de funcionar en la justicia que tendría que se revisar. Es verdad que es uno de los poderes del Estado, ¿no? Pero por definición todos los poderes tienen que contrabalancearse, ¿no? Y no puede ser que sea un poder absoluto, ¿no? Yo creo que todos los poderes del Estado son relativos, ¿no? Y son relativos unos respecto de otros. Entonces, bueno, pues efectivamente se pueden tomar medidas en contra de determinados medios que se presentan como medios de comunicación y que no lo son, se pueden tomar medidas respecto de determinadas denuncias que luego al final no se sustentan en nada, o sea, y todo esto no solo se puede, sino que se debería, ¿no? Pero si realmente para hacer eso se pone en marcha toda esta operación que al final está alimentando, es decir, y es que con todos los respetos y seguramente el concepto que va a utilizar no es adecuado, ¿eh? Pero me venía lo de los modelos estos un poco peronistas o como queramos, ¿no? O sea, al final es decir, vamos a agitar a los nuestros para que realmente se genere, que además es una agitación muy muy limitada también, ¿eh?
Porque, sí, es limitada, sí.
Porque, en fin, o sea, es verdad que otra vez vuelvo a decir lo mismo, si durante estos 5 días no nos dicen que Sánchez está reflexionando en la Moncloa, no sé si hubiéramos notado nada, ¿no? Más allá de la gente que está más cerca, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que si realmente todo esto es para generar ese tipo de transformación o de cambios que tú dices, pues me parece que tenemos pan para hoy y mucha hambre para mañana, porque esto realmente no es fortalecer los elementos más ciudadanos, más cívicos y más deliberativos de la democracia, sino optar siempre por atajos que al final acaban saliendo mal.
Espero que en la razón de ese periodo en el diván no sea la que estamos comentando. Ese sería patético y desde luego daría un serio golpe, yo creo que al auténtico espíritu democrático. Es decir, nosotros ahora creo que coincidimos todos en esta mesa que realmente la derecha y la ultraderecha, es decir, realmente sí que están erosionando algunos de los cimientos básicos de la democracia en su comportamiento y, por ejemplo, en el tema de los medios igual. Y de otra manera, pues yo creo que el líder de la oposición, pues jaleando en exceso actuaciones e incluso utilizando un discurso pues poco comprensivo y con poca altura de Estado. Dicho eso, yo desde luego no me imagino a las 12 del mediodía escuchando este rosario de medidas. Nadie hemos hecho un paro técnico por los nombramientos en el Tribunal Constitucional. Realmente algunos de los nombramientos de la ex ministra de Justicia de Campos en el Tribunal Constitucional, del propio Conde Pumpido, bueno, yo creo que eran motivos un poco de decir, oye, ya sé que el fiscal general depende del presidente de gobierno, pero hombre, hay una serie de cambios que realmente igual se le ha ido un poco la mano, que indudablemente algunos de los jueces y algunos de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial están haciendo política dentro de su cargo judicial, no tenemos ninguna duda, pero desde luego vas a empatar en ese comportamiento, es decir, tú realmente es que te sientes agredido como tal. Es decir, yo le he escuchado al presidente del gobierno en sede parlamentaria hablar de un supuesto caso de la mujer de Feijóo, he visto jalear en la acusación a María José Montero, vicepresidenta primera, y resulta que era falso lo que habían dicho. Es decir, yo creo que tendría que ir por otro lado, ¿no? Es decir, tendría que ir por otro lado para una reflexión ética, para la búsqueda realmente de un entendimiento por cauces democráticos, para realmente renovar de verdad el Consejo General del Poder Judicial desde un punto de vista de lo que es la representación parlamentaria, de una cierta independencia judicial, una advertencia clara a los medios de comunicación que trasreden lo que es un poco los límites de la libertad de expresión. Que vaya un poco por ahí.
Pues esperemos, bueno, pues esperemos que vaya por ahí, esperemos, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Pero de todas formas, bueno, es que hay mucho que hablar en todo esto, ¿no? Porque, bueno, sí.
Pero yo me refería, fijaros, me refería a este caso concreto porque tiene una secuencia demasiado clara. Demasiado clara, no es la primera vez, pero es que esta ha sido prístina, aunque sea un poco cursi la palabra, que era, viene una asociación impresentable que posiblemente tendría que estar ilegalizada porque hace honor a ser antidemocrática, por tanto no quiere este sistema y además lo combate. Aparece después una gran propaganda mediática política, termina al final llegando a la prensa, o llegando a la prensa primero, a la prensa, esa prensa, después llega a la política y al final prácticamente se admite a trámite y de alguna manera parece que es como una concatenación de algo que parece que es falso, que termina siendo por aclamación popular verdadero. Esto es muy grave.
Pero
porque
es que nos venden muchas motos.
Sí, pero Gaby, digo que esta vez ha sido muy poco tiempo, se ha visto la secuencia muy rápida.
Pero mira, yo estoy muy cabreado con cosas, por ejemplo, que están pasando con el Consejo General del Poder Judicial.
Eso, bueno, primero, yo, cinco años.
Cinco o seis años ya de ocupación del Consejo. Y lo digo así, son ocupas del Consejo. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora resulta que la alternativa es que los jueces se voten a sí mismos. O sea, que los jueces voten a los jueces. A ver, perdona, eso va en contra de los principios constitucionales que dice que los poderes del Estado emanan de la soberanía popular. Si nosotros somos como ciudadanía, primero, los que ponemos el legislativo, el legislativo controla al ejecutivo, ¿qué pasa? ¿Que no vamos a tener control ya sobre el judicial? ¿Van a ser ellos un ser endogámico? Hombre, y te lo están vendiendo como que es la panacea. Es que son cosas que a mí me sacan de mis casillas. Vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
Sí, para volver.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilba Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilba Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Noticia de última hora. Si eres profesional de la arquitectura, del diseño de interiores o la carpintería, estás de enhorabuena. Formica inaugura su nuevo almacén en Vizcaya con el stock más completo de revestimientos. Descubre nuestra amplia gama y recibe el mejor asesoramiento técnico. Visítanos en el polígono Ugaldeguren en Zamudio. Con Formica, más fácil y más cerca que nunca. Te esperamos.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya propone regalar dulces artesanales, deliciosos detalles y tartas personalizadas a todas las amachus para celebrar el Día de la Madre este domingo. Cariño, rico y sano van de la mano en las pastelerías artesanas del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, dicen algunos oyentes, dice, atenta a la compañía con esa cortina de humo que oculta lo que nos viene en inversión de gasto militar y reducción de inversión pública en bienes sociales y recortes. Él lo sabe porque tiene información de primera mano y se quita de en medio. Lo deja para los demás, incluso su partido. Otros dicen, pues no me extrañaría que la mano judía estuviera detrás del asunto del Estado palestino. Otros dicen que los jueces, como el rey, no responden de sus actos. Habrá que darle el beneficio de la duda, dice un oyente. Que no seamos más, que seamos mejor pensados. Bueno, que también Sánchez es una persona. A ver, que también puede ocurrir, que claro, yo lo decía esta mañana, digo, claro, tú llegas a casa y en tu casa no han elegido la política, la has elegido tú. y tienen un drama ahora mismo, me imagino que su mujer, sus hijos, su madre...
Eso es seguro.
Impresionante, claro. Y llegas a casa y te fuerzan a todo, vamos, y te fuerzan a que salgas de la pista.
Ya, pero eso no se cuestiona. Hay algunas gentes que andaban diciendo eso, de que hay que ir lloradas a la política, no sé qué.
No, o sea, eso es
un machirulismo horroroso.
Eso es una cosa...
Eso es un cinismo, cinismo.
Pero insisto, pero cuando alguien... Pero eso no lo descubres de pronto y te hace falta 5 días para tomar la decisión. Se lo vas descubriendo y vas madurando tu decisión. E insisto, como hizo Jacinda Ardern en Nueva Zelanda.
Que sí.
Y dices, ya está, lo dejo. Yo, o sea, si fuera esa la razón, me parece superhumana, respetable y vamos, ya está. Y todo el apoyo, ¿no? A quien tome esa decisión. Pero la decisión concreta que se toma de en 5 días voy a ver qué pasa, me parece que es algo que no, o sea, que no. Porque eres el presidente del gobierno. O sea, no eres ni siquiera un político que está en otro nivel, es el presidente del gobierno. Y no puedes... No, o sea, yo creo que esa decisión es una mala decisión. Una mala decisión y que indica, en mi opinión... O sea, a mí me transmite falta de confianza hacia una persona como que tiene que ser presidente del gobierno.
Sí, Juan Mari.
No, yo desde luego... Es decir, vuelvo a insistir un poco en el tema. Es decir, a mí, si provocas una reflexión desde un punto de vista de que hay que reconducir el estercolero, o sanear el estercolero del debate parlamentario, si provocas una reflexión sobre los límites éticos de la política, si provocas una reflexión sobre el comportamiento y la actitud de los medios de comunicación, a mí ese tema me parece, lo doy por positivo, los 5 días. Ahora, para hacer eso, ¿hay necesidad de estar 5 días pensando?
No. Como dice Manuel, eso se puede hacer al día siguiente. O sea, sales y dices y ya está.
Porque realmente haya habido una concatenación de informaciones. Yo, por ejemplo, aseguro, porque conozco al medio, a gente del medio, al periodista que lo ha hecho, el Confidencial no es un medio ultraderechista. Es decir, el periódico, el medio digital que ha publicado algunas de las informaciones más sensibles sobre Begoña Gómez no es un periódico ultraderechista. Hay otros medios ultraderechistas que sí realmente transgreden las normas más elementales de lo que es la libertad de expresión. Por eso, es decir, cada vez que vas un poco reflexionando sobre este tema, vas buscando un poco la razón política.
Sí, pero aún respetando lo que dices del medio y de quien lo ha escrito, si uno va analizando las noticias una detrás de otra, dices, bueno, ¿y con esto qué queréis decir? Porque resulta que muchas de las informaciones que están publicando resulta que no son ilegalidades, en absoluto. Entonces, claro, están dejando caer cartas de recomendación de Begoña Gómez, pero también había cartas de recomendación del Ayuntamiento de Madrid. Y resulta que había mucha gente a la que no le habían adjudicado, ni siquiera por la carta de recomendación le habían adjudicado las subvenciones o las ayudas. Es que, Juan Mari, si yo voy soltando muchas noticias sobre un tema, da la sensación de que hay algo turbio detrás. Y resulta que no, hombre, soy objetivo dándolas, ya, pero eso es lo mismo que tú y yo sabemos muy muy claro. Es como si un medio de comunicación, si yo abro con una noticia de Cáritas o abro con una noticia de la Casa Real, estoy posicionándome. Y tengo la sensación de que algunos, sin ser, no es un medio ultraderechista, pero tengo la sensación de que no están jugando limpio.
Bien,
es una impresión, ¿eh?
Hay, puedes entrar en ese debate, pero esto se soluciona muy fácil, lo aclaras. Sí, lo aclaras. Esta es una cuestión muy sencilla. Es decir, oiga, mire, yo estaba hablando con Javier de Hidalgo en el tema de Europa por esta razón. Yo firmé esta acreditación por esta razón. Sí, esto es muy sencillo. Sí, esto es muy sencillo. Además, tienes todos los accesos mediáticos a tu alcance. Es decir, la cuestión es aclarémoslo. Y dejémoslo en ridículo al medio de que usted realmente está difamando a sabiendas.
Sí, pero que yo,
ahora,
yo
de ahí
sí.
Esa catarata te lleva a llevar a un estado a 5 días donde el presidente dice que va a reflexionar sobre si merece la pena la política.
No, eso, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Que eso no tiene sentido.
Esto comparado con lo que le hicieron a usted en el camino para ser secretario general es un pequeño golpe en la mejilla.
Sí. Bueno, a mí desde luego me preocupa mucho también lo de los medios de comunicación y la forma de actuar. Y primero, cuando uno está, por ejemplo, a ver, hay medios y no nos vamos a olvidar. O sea, tenemos OK Diario, tenemos El Debate, tenemos Libertad Digital, tenemos es Diario. O sea, hay un montón de medios de comunicación que solamente pueden vivir de la subvención que les dan quien les da la subvención y que luego son fábricas de bulos. Eso sí que son fábricas de mentiras. O sea, no digo el confidencial, ¿eh? Pero me refiero a todos los... Hay muchos de esos que son fábricas de mentiras. Sí. ¿Qué pasa? Que te sale gratis. Sí. Sí. Te sale gratis decir una mentira.
Sí, sí.
Ayer creo recordar que era en El País... el sábado, en El País aparecía la página central, creo recordar, también de Babelia, no sé si era Babelia o lo que es el periódico en sí, el suplemento cultural o el periódico en sí, que hablaban un reportaje a dos páginas sobre precisamente Federico Jiménez de los Santos. Y él, entre otras cosas, dijo, estaba entrecomillado, y El País lo escribió así, por tanto se supone que es exactamente lo que él quiso decir, de que él había estado, pues prácticamente no dijo la palabra golpe de Estado, ni dijo la palabra o subvertir la democracia, pero dijo que había estado muy empeñado en que su misión, realmente su papel periodístico era subversivo, era transgresor, necesitaba utilizar la prensa, en este caso su medio de comunicación, en donde ha estado, para generar cambios a cualquier precio. Es decir, estaba hablando claramente de una falta absoluta, lo que decía antes Manuel, falta total de ética, falta total de... Este señor ha pasado por el juzgado, ha tenido que pagar muchas veces unos dinerillos, no muchos, pero bueno, por decir claramente cosas que son falsas y que él, pues prácticamente...
Bueno, eso lo hizo en el 11M, lo hizo él, lo hizo el mundo, y
sí,
se
pero
dedicaron
él sobre
durante
todo,
años ya no reconocer la realidad.
Pero yo creo que, o sea, de verdad, o sea, ¿qué parte de...? O sea, yo creo que la derecha es la que mejor... Empezó Estados Unidos.
Pues que mejor comunica.
Sigue,
o desinforma.
La que mejor lee la idea de la hegemonía de Gramsci. O sea, tú no tienes un medio de comunicación para contar la verdad. O sea, para eso basta con un medio de comunicación. O con dos, por si uno se deja algo. O sea, la pluralidad de medios tiene que ver también con que, además de que se supone que tiene que contar la verdad, cuentan su verdad también, ¿no? Y no cuentan toda la verdad. Cuentan algunas verdades y otras no. Entonces, hay un elemento ahí de combate cultural, de construcción de pensamiento, de construcción de hegemonía. Y luego es verdad que algunos, como decía Juan Mar, hay algunos que les interesa un bledo, la verdad, solamente les interesa controlar el pensamiento. Es pura estrategia de Orwell. Pero trabajan en esa dirección. Yo también leí el artículo que hablaban de Jiménez de los Santos y, hay una entrevista...
Pero es un cinismo terrible.
Pero es un cinismo... Que en la izquierda lo hemos practicado históricamente y lo seguimos practicando. O sea, hay articulistas de izquierda que nos gustan mucho, o gustan mucho a veces, justamente porque, bueno, son un Jiménez de los Santos izquierdas.
Dicen lo que queremos que
digan. Dicen lo que queremos que digan también. O sea, es que a veces yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Y los Santos es particularmente fino en eso, ¿no? Es muy fino.
Bueno, grueso.
No, es muy fino. Y yo me lo recomendaría únicamente para aprender, no para que nos guste.
Aprender.
¿No? Pero
prefiero a Maquiavelo.
Sí, hay una entrevista en Radio en Televisión Española, en un programa que hay sobre periodistas. Una entrevista que le hacen no sé si la habéis visto, a los Santos. Yo la recomiendo. A la gente que se dedique al periodismo, a la gente que se dedique a la política, se la recomiendo. Porque él lo dice claramente. Dice, yo no soy un periodista. Yo soy un ideólogo.
Claro, un activista.
Soy un ideólogo. Y a mí me hace falta los medios de comunicación para transmitir mi ideología. Y eso hay que saberlo.
Lo que estamos hablando, me hace mucha gracia porque los tres o toda la mesa hemos leído el artículo de Jordi Amat en Babelia y también algunos por información profesional vimos el pasado jueves el reportaje sobre Jiménez de los Santos. Ya, de hecho, que a mí, por ejemplo, que una televisión pública dedique 50 minutos a Jiménez de los Santos...
Eso es peligroso.
Creo que realmente... Alguien tiene la brújula estropeada en Televisión Española.
¿Pero por qué, Juan Mayer?
Ojo, ¿eh?
¿Pero
sí,
por qué?
Porque yo creo que hay que poner determinados límites a quienes realmente no entienden la libertad de expresión. Sí, Jiménez de los Santos no respeta la libertad de expresión. Otra cosa es que yo entiendo perfectamente, porque es una de las pocas personas que no engaña.
Exacto, ese es su gran valor. Estoy de acuerdo, Juan Mari.
Desde que abre el micrófono, no engaña, pero bueno, basta un poco por seguir un poco cómo contó realmente su proceder a lo largo de estos años. Yo, por ejemplo, desde un punto de vista informativo, he sufrido en carnes propias toda la maldad y la manipulación informativa de Jiménez Los Santos a partir del 11M, y eso lo he vivido yo en carne propia en Madrid, con lo cual yo en el caso de esta persona hablo con conocimiento de causa. Entonces, a mí, por ejemplo, creo que hay que poner unos límites. Yo, por ejemplo, me sorprendieron las dos páginas del País a Jiménez Los Santos, porque era poco más o menos recordar lo que había habido en el programa y luego añadir un poco de algunas cuestiones sobre sus libros y su acción intelectual. Dicho eso, yo, por ejemplo, en el tema de Jiménez Los Santos, le puedo enseñar a la izquierda realmente lo que supone la auténtica manipulación, aunque en este caso es un despotismo realmente, para mí, bastante abominable, aunque respeto su capacidad intelectual. Dicho eso, no me importaría que algunos otros medios, algunos otros periodistas, tipo Javier Negre, etcétera, etcétera, tuvieran el bagaje cultural e intelectual de Jiménez Los Santos para poder...
Y dialéctico, no te olvides, que es muy importante, porque este maneja la dialéctica, yo creo, de una manera extraordinaria.
Bueno, salvo cuando patina. Sí. Cuando patina con insultos y demás.
Pero el cinismo le ayuda
mucho.
Pero
el cinismo, por ejemplo, es mucho más grande el de Pedro Jota. Es mucho más hábil.
Es más suave, más suave.
Mucho más hábil Pedro Jota. ¿Qué quieres que te diga?
Estos dos hicieron una pinza.
Hombre, claro, es que hay que recordar lo que hicieron.
En el 11, en el 11M, que el conjunto de la sociedad española lo ha olvidado.
Hombre, claro que lo ha olvidado. A ver,
tenemos una amnesia, pues como olvidamos igual algunas cosas del tema de la violencia en nuestro país, pues por ejemplo el tema de la acción de estos dos señores en una pinza diaria a partir del 11M y siguen estando ahí, nos siguen dando clases de periodismo.
Yo no pretendo que ahora toda la gente que está escuchando esta tertulia se dediquen a leer a Los Santos o a escuchar a Los Santos. O sea, la cuestión es que lo que está pasando ahora, o sea, quien se dedica a la política, a los medios de comunicación, sabe que ha pasado siempre. O sea, Mussolini era el director del diario del Partido Comunista Italiano. O sea, y Hitler utilizó la radio. O sea, los medios de comunicación han estado siempre al servicio de la política, de la buena, de la menos buena y de la pésima política, ¿no? Y eso hay que saberlo, joder, es construir hegemonía, ¿no? Yo creo que la izquierda...
Saberlo y denunciarlo.
Bueno, y denunciarlo y practicarlo también, cuando se practica bien. Y la izquierda muchas veces hace lo mismo.
Lo hace tampoco es bueno.
Pero que no estamos en el... Me parece muy bien, y Juan Mari ha entrado diferenciando entre ética y política, que está muy bien en una radio como esta, pero al final en la política, la ética, suele ser política y ética. Y tiene que haber mucha ética en la política, estamos hablando de política. Y cuando un presidente de gobierno toma decisiones, las toma desde su ética, pero las tiene que tomar desde la política, concretamente. Y tú no puedes ahora de pronto decir, me doy cuenta de que hay unos medios que engañan y tal y cual. O sea, ¿te das cuenta ahora, de verdad? O sea, eso viene pasando hace mucho tiempo. Entonces, o se ponen remedios políticos, los discursos éticos desde la política en el nivel de un presidente de gobierno sirven para poco. O sea, si lo que quería es darnos una lección ética, se ha equivocado. Él está para dar lecciones políticas.
En eso hemos coincidido, bueno, pues que se ha equivocado. Quiero, eso está claro.
Sí, yo quiero insistir en eso.
Por cierto, que creo que se adelanta a las 11 de la mañana la comparecencia. Lo digo por si tenéis algo que hacer.
¿Que se ha adelantado?
Sí, se ha adelantado a las 11 de la mañana.
Pues,
A ver qué dicen aquí los oyentes. Dice, Los Santos no engaña. No engaña en absoluto. Si yo me retirara a reflexionar 5 días en el trabajo, me entendieran el sueldo. Va a llegar el progresismo que tienen algunos, dice otro. Otro dice, no hay medio objetivo, tampoco vosotros. Por supuesto, todas las opiniones están sesgadas. Y yo soy el primero que lo dice. No tengo ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente. Y sí es verdad que luego existe el sesgo de confirmación donde muchos de los que leen o escuchan lo que van buscando simplemente que reafirman sus ideas. Eso pasa mucho en las redes sociales. Las redes sociales no tienen más que ver ahí cómo se van realimentando ellos mismos, ¿no? La visceralidad. Bueno, paréntesis y continuamos, venga.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica El Acero te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, más el bono Basauri. Óptica El Acero, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8, Basauri.
La clínica de la doctora Margarita Esteban está especializada en tratamientos de celulitis, rejuvenecimiento facial, regeneración tisular, capilar y cirugía estética. Clínica de la doctora Margarita Esteban, en calle Maestro García Rivero 3, Bilbao, y en la web clínicaestéticadoctoraesteban.com.
Domingo 5 de mayo, 26ª edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri, Gran Premio Asociación de Comerciantes. A las 9 de la mañana en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, más de 200 atletas se darán cita. No te lo pierdas. Resultados reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Más info en basaurimeeting.com.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
En la A8, en Basauri, se va a cortar el ramal de salida de la A8 sentido Bilbao hacia la Vizcaya 625 AP68 sentido Burgos-Vitoria-Gasteiz hoy lunes entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 4534, entre Orduña y Sedélica, se va a realizar un corte completo de carretera con paso alternativo regulado mediante señalistas desde hoy lunes hasta el viernes 3 de mayo, entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, pues adelantado a las 11 de la mañana será la comparecencia del presidente del gobierno, que apura así el periodo de reflexión sobre su continuidad, abierto tras los ataques que ha recibido él y probablemente su entorno familiar, y que sea una de las partes donde más esté pesando, ¿no? Porque yo sí creo que aquí hay que, aquí, independientemente de por las razones que le hayan llevado a él, que yo supongo que también será un peso en casa, yo lo miro así, digo, hombre, sí que es verdad, Imanol, que tú tenías razón en una cosa. Primero, si estás en una situación de tensión y de presión, oye, vas un día, comunicas y dices, mira, señores, es que lo tengo que dejar porque no puedo más, ¿no? Y ya está, lo dejaremos cuando termine, el día 30 de mayo, que es cuando se pueden disolver el Parlamento y convocar elecciones. Lo puedes hacer así. Si la presión realmente en tu casa es tan fuerte como para eso, ¿no? Que igual estos 5 días le hayan servido para, oye, para reforzarse a sí mismo, o puede ser un planteamiento táctico. No tengo ni idea de lo que habrá podido pasarle por la cabeza a este hombre. Pero lo que no hay derecho es donde se entra, ¿eh? Uf, pero a saco, ¿eh? Y no solamente ya con él, sino se entra a saco muchas veces con todos. Porque es verdad que María Jesús Montero todavía no ha pedido disculpas por haberle dicho a Feijóo lo que le dijo, basándose en una información que el propio diario reconoció que era falsa y tituló que era noticia, que les había metido un gol. Nada más.
¿No? Bueno, ya creo que para el cuadro solo falta una persona, que sería Isabel Díaz Ayuso y todas sus maravillosas...
No, ha estado ya enredando.
Sí, por eso digo, creo que quiere que ella también entre dentro del cuadro, que no se le deje fuera, porque le encanta además estar en este cuadro. El otro día hizo unas declaraciones que a mí me parecieron que daban otro paso más en la desconsideración de lo que es el rival político y lo que es la propia convivencia, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, yo sigo pensando que de todo esto, lo más grave, con diferencias, porque hay vidas humanas de por medio, es los famosos 7.200 muertos en Madrid, al margen de los que llevaron a los hospitales porque tenían tarjeta privada, que parece que no hay ninguno del PP en ese paquete de fallecidos, porque es que no ha pasado absolutamente nada y se ha quedado el tema ahí. Pero bueno, es un tema colateral que casi es una especie como de no sé, iba a decir de brindis al sol a esta señora, que haga lo que haga alguien, esté donde esté el otro, ella está siempre metiendo...
Bueno, pero ella, por ejemplo, maneja muy bien la política de las emociones, que es la que se lleva ahora. No, ahora, ahora no se lleva la racionalidad del pensamiento, ni la argumentación, se lleva la emocionalidad. Y la emoción que te lleva, pues, al populismo, sí. a la polarización, te lleva ese tipo de cosas.
Pero, ¿no? de una manera especialmente agresiva y, sobre todo, especialmente dañina, especial, porque tiene tiene un don.
Juan Mari, que te pilla al lado, venga.
El problema de eso es que hay cientos de miles de personas que le apoyan. Es decir, la semana pasada en la entrega del premio Cervantes es que tuvo un clamor popular Díaz Ayuso y Sánchez tuvo otra pitada descomunal. Entonces, aquí la cuestión es un poco como cuando hablamos de los programas en rosa, ¿no? Es decir, que todos despotricamos y hablamos fatal de ellos. Y resulta que luego vas al País Vasco y las audiencias son tremendas. Pues este caso es lo mismo, es decir, realmente repudia que es una persona poco preparada, que realmente es un papagayo de su jefe de gabinete, que realmente incendia la política, que desde luego echa gasolina a la convivencia. Y cuando llega a las urnas, la izquierda se pone a debatir sobre el sexo de Los Ángeles y Díaz Ayuso se acerca a la mayoría absoluta.
Todo el cinturón rojo de Madrid, excepto cuatro municipios, ahora cuatro, antes dos, en las anteriores elecciones, son todo PP. Todo el cinturón rojo de Madrid, que es unos cuantos millones de personas.
Alguien lo está haciendo bien y alguien lo está haciendo mal. Pero la cuestión es desde el punto de vista de la sociedad. Sí, yo aquí realmente, a veces, al margen de que tengo una opinión muy concreta sobre esta política, es decir, realmente yo lo que me quedo perplejo es que es la propia reacción de la comunidad madrileña, de la propia sociedad madrileña. Digo, de quienes contribuyen a tener esos datos de casi de mayoría absoluta, ¿no?
¿Y Manol?
No, a ver, las emociones han sido una parte fundamental de la política siempre. Y están los símbolos, y están las canciones, y ahora mismo el miércoles será el 1 de mayo, y el 1 de mayo está lleno de emocionalidad, y eso no está mal. Lo malo es que emociones, o que solo sea eso, ¿no? Y yo creo que efectivamente, pues parece que a la derecha le basta con aventar determinadas emociones, y como decía Gaby, pues al final eso parece que las personas que pierden los empleos, o que pierden a sus familiares en las residencias, o que no tienen... posibilidad de acceder a servicios públicos, parece que son todas de izquierdas, porque parece que la derecha no le afecta, pero bueno, pues ahí la emoción es la que está por encima de cualquier otra cosa. La izquierda no puede competir en eso, las emociones que maneja la izquierda suelen ser bastante más frías, no pueden ser tan viscerales, y lo que le toca a las izquierdas es hacer política, básicamente, sabiendo que a veces pues pones un hecho contra una emoción y pierde el hecho, pero eso le tienen que trabajar. Y creo que en este momento pues el gran problema de la izquierda es que cuando hace política, porque si algo también queda claro es que el gobierno de coalición Podemos-PSOE ha hecho muchas cosas. O sea, yo no imagino lo que hubiera sido la pandemia con un gobierno de Feijóo. Pero bueno, al final parece como que no ganan a las emociones. Bueno, pues ya está. Pues habrá que dar, por supuesto, que estamos jugando, que están jugando en un terreno en el que van a perder a largo plazo, pero tendrán que seguir haciendo ese trabajo, que es el trabajo de hacer cosas por la gente.
Bueno, pues sí, Javi, sí.
No, simplemente no, era por terminar un poco el tema, que la verdad es que al final, si vamos sumando lo que estamos comentando desde el punto de vista ético, político, institucional y emocional, creo que se ha tocado prácticamente todo. La situación que viene, da igual lo que vaya a decir Sánchez, espero que nos sorprenda para bien, yo soy un poco romántico todavía, es una situación que a medio plazo es complicada, muy complicada. Y una de las emociones que se activan, hay que llamarla también por su nombre y me preocupa muchísimo porque es la cúspide de la deshumanización. Se llama odio, se llama el odio. Y cuando una persona habla desde la víscera, desde el odio, pues ya bastante tenemos con Vox. Entonces me duele mucho que esto se haya propagado a otros estamentos y a otras personas que yo creo que nadie necesita del odio para hacer política, sinceramente.
Bueno, pues cerramos aquí nuestro recorrido. Juan Mari Gastaca y Manuel Zubero, Gabio Talora, que tengáis un buen día.
Igualmente, un abrazo.
Venga, agur.